comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué bueno es encontrarnos un día más aquí en Radio Nuevo Tiempo para juntos vivir esta experiencia linda hablando con Dios. Comenzó tu programa Hablar con Dios, tu programa de oración, de reflexión, meditación, pero sobre todo de comunión con Dios. A través de su palabra, Dios nos habla y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Aquí aprendemos cosas tan extraordinarias día a día, aquellas que a través de la palabra de Dios llegan para tocar nuestra vida, transformar nuestro corazón. Y qué bueno es que juntos estemos un día más, agradecido a Dios por la vida, agradecido a Dios por la oportunidad que nos da de poder iniciar renovando o renovado ya con nuestras fuerzas y teniendo nuestra fortaleza en Dios Todopoderoso. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio y gracias allí una vez más por permitirnos acompañarte en el lugar donde tú estás. María Belén, buen día.
Buen día, Pastor Joel. Buen día a nuestros amigos de Radio Nuevo Tiempo y de nuestra propuesta matutina de hablar con Dios. Sean todos muy bienvenidos en este último día de julio, martes 31 de julio de 2018.
Se nos terminó la mitad de año, María.
Se pasó muy rápido, Pastor.
Y ahora solamente nos queda la próxima mitad y bueno, hay muchas cosas todavía por hacer. Tenemos medio año más para poder continuar trabajando, esforzándonos, pero sobre todo para cada día ser mejor y más semejante a Cristo, por supuesto. Queremos recordarte que nosotros aquí recibimos tu pedido de oración a través de nuestro número de WhatsApp y también a través de las redes sociales. Entonces puedes comunicarte con nosotros para que podamos hoy también, como todos los días, orar por ti.
Sí, nuestro número de WhatsApp es el +55 1298 15 100 29. Recordándote que también nos puedes encontrar en Facebook como Radio Nuevo Tiempo.
Puedes visitarnos allí en nuevotiempo.org/hablar con Dios. Comunícate ahora con nosotros mientras escuchamos esta linda música que, como cada mañana, nos prepara para el encuentro con Dios mediante su palabra.
Vestidos de blanco, a luz de velas promesas hay, queriendo saber dónde está el verdadero amor. Silencio en temor, desde aquí a dónde iremos, Señor. Muchos al despertar ven que el amor no existe más. Dios hace todo crecer, en todo tiempo lo sé. Él siempre cuidará lo que en nuestro ser sembró. Y cuando el frío ataque tu ser, te cuidará, confía en Él. Dios hace todo crecer. Sabes que fallé.
Go ahead.
Gracias por gracia amarme también, perdonarme. Te doy gracias, Señor.
Gracias, Señor.
Contigo me quedaré. Y al mundo diré lo que has hecho en mi ser. Dios hace todo crecer, en todo tiempo lo sé, Él siempre cuidará lo que en nuestro ser sembró, y cuando el frío ataque tu ser, te cuidará. Hace todo crecer.
Lo sé.
Oh, Dios hace todo crecer. En todo tiempo sé, Él siempre cuidará lo que en nuestro ser sembró, y cuando el frío ataque tu ser, te cuidará. Confía en Él. Dios hace todo crecer.
Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, y le querían hablar. Y uno le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, aquel que le decía esto, le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es extraordinario cómo termina el capítulo 12 del libro de Mateo. Hasta aquí hemos visto cómo Jesús está respondiendo todas las interrogantes que le hacen los líderes religiosos de su tiempo. Jesús ya dijo que había tanta maldad en su corazón, que su generación era malvada porque no por las cosas que hacían, sino porque ellos no tenían necesidad de arrepentimiento. También les mencionó que todo pecado será perdonado, menos el pecado contra el Espíritu Santo, y colocó una ilustración de cuando una persona es libertada por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, después de ser libre, no consagra su vida a Dios, no busca la presencia de Dios, sino que prefiere estar allí, aparentemente en terreno neutral. Es peligroso porque es allí donde aquel poder que antes lo esclavizaba vuelve a tomar posesión de la persona, solo que esta vez con mayor fuerza. Y Jesús nos enseña que cuando nosotros somos libres en Cristo, nosotros tenemos que todos los días allí aferrarnos de esa libertad, y esa libertad es Cristo. Entonces, ser cristiano no es decir un día Cristo me encontró y soy libre. Ser cristiano es decir todos los días yo soy libre en Cristo. Porque todos los días podemos caer en la esclavitud, todos los días podemos ser esclavos del pecado. Todos los días. Entonces, vida cristiana no es solo un momento. Un momento marca la vida, el momento cuando nosotros tomamos la decisión. Es verdad. Sin embargo, ser cristiano es una búsqueda constante, diaria, permitiendo que el Espíritu Santo pueda trabajar en la vida. Eso es vida cristiana. Vida cristiana no se limita a ir a una iglesia un día por semana. No significa una reunión de oración. No significa ni siquiera las cosas que hagas. Es relacionamiento con Dios. Ahora, es impresionante que después de que Jesús había mencionado todo eso, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Hasta aquí, Mateo todavía no nos ha contado quiénes son aquellos que forman parte del reino de los cielos. Jesús ya mencionó en otra oportunidad, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquel dicho popular que dice todos los caminos llevan al cielo, suficiente es tener una Biblia o suficiente es creer en Dios o adorar a Dios, no importa cómo. Presten atención a esto. Allí dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Solo que aquí en este incidente Jesús es más evidente para que quede claro el asunto de quiénes son los que forman parte del reino de los cielos. Correcto. Y aquí sucede un incidente relacionado con la familia de Jesús. Esto no es frecuente, es la única vez aquí que Mateo cuenta acerca de la visita de unos parientes, la madre María, por supuesto, y hermanos de Jesús. Está hablando de hermanos. Hermanos, correcto. Ahora, para muchos es una sorpresa descubrir de que Jesús tuviese hermanos, ¿verdad? Para muchos es complicado incluso esto poder aceptar. Porque algunos piensan de que María nunca tuvo hijos después. Recuerda que ella era virgen hasta que dio a luz a Jesús, ¿correcto? Sin embargo, recuerda que ella también era esposa de José. Ahora, es verdad que en la Biblia nosotros no encontramos un hijo de María aparte de Jesús, ¿correcto? Sin embargo, Jesús también pudo haber tenido un hermano, ya sea otro hijo de María, o aquí la probabilidad también es de que José pudo haber sido un viudo con hijos cuando se casó con María, y al parecer este había sido el caso. Entonces, esos hermanos de Jesús, ya sea por haberlo tenido José y María, o por haber hijos en su matrimonio en el cual él quedó viudo, esos hermanos fueron allí para ver a Jesús. Ahora, Jesús estaba hablando con la gente. ¿Acerca de qué? Acerca de la revelación del reino. Entonces, su madre y sus hermanos llegaron para poder hablarle. Llegaron para poder conversar con Jesús. No dice que lo interrumpieron. No. Ellos se quedaron afuera de la reunión. ¿Correcto? No es que ellos llegaron e interrumpieron. No. Ellos estaban en pie, afuera, esperando de que Jesús terminase su discurso, su diálogo, su enseñanza allí con la gente, para después recién darle el abrazo, ¿verdad? Aquel abrazo tan cálido que hay entre familia. Solo que alguien le interrumpe a Jesús, y no es la familia de Jesús. Alguien le interrumpe. Mateo no nos cuenta quién es. No sabemos si es un discípulo o es alguna otra persona que viene y le informa a Jesús en voz alta. Tú ya viste aquellas personas que siempre están en toda reunión, que parece que les falta un poquito más de prudencia. Y hay cosas que deben decirse en secreto y se lo dice en voz alta. Dice en público. Si este tenía que avisar de que sus familiares estaban afuera, hubiese acercado a Jesús y hubiese dicho, mira Jesús, tienes visita, está afuera. Sin embargo, este entró y dice, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera que te buscan. Allí no tenía nada que ver con aquello que Jesús estaba mencionando, pero ya que este interrumpió en voz audible, entonces la multitud también allí escuchó, Jesús también respondió de una manera que todos puedan escuchar, ¿verdad? Porque aquí la interrupción es en voz alta, entonces Jesús también le respondió en voz alta. Y aquí Jesús usa la oportunidad para enseñarles algo que todavía probablemente no había quedado claro en la mente de todos aquellos que les seguían. Es probable, por eso es que aquí Jesús refuerza la idea de una familia espiritual. Y esa familia espiritual son aquellos que forman parte del reino de los cielos. Esto necesitaban conocer. Entonces allí Jesús, en el versículo 48, él hace una pregunta. Solo que esta pregunta para muchos puede parecer una ofensa. Si es que nosotros leemos solamente el versículo 48 sin leer el contexto en el cual todo está sucediendo, podemos decir, pero qué falta de respeto. ¿Cómo es que estando la madre afuera, estando sus hermanos afuera, Jesús diga, ¿quién es mi madre? Estas palabras dichas fuera de un contexto, ¿verdad? Probablemente es tomada como una ofensa. Sin embargo, aquí Jesús no está ofendiendo. Correcto, lo vamos a comprender en qué contexto Jesús está hablando. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora, presta atención. Jesús no está diciendo quién es mi madre y mis hermanos porque él los está negando. Correcto. ¿Por qué? Porque recuerda que la región donde él vivía no era una región muy grande. Y tú sabes que las ciudades pequeñas y aldeas tienen poca gente. Y cuando las aldeas son pequeñas, todo el mundo sabe quién es quién. Sucede eso, ¿verdad? En los pueblos pequeños. Todo el mundo sabe de todo lo que sucede en todos. Entonces Jesús era conocido por todos. Y todos hablaban con él. Y todos hablaban de él en todas partes, ¿verdad? Por ejemplo, sus milagros, allí sus enseñanzas, su estilo de vida, su manera de ser. Toda la gente comentaba de sus discípulos, de sus amigos. Por supuesto, conocían a su familia, sabían quién era. Toda la gente conocía todo lo relacionado con Cristo. Como ocurre hoy, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una persona que es una celebridad, o cuando una persona que tuvo un logro en algo, una persona que allí está causando algún tipo de movimiento, la gente no solamente se interesa en él, sino en su entorno, en su familia. ¿Quién es él? ¿De dónde salió? Entonces, de Jesús, la gente conocía a todos. ¿Correcto? Todos. Sabían todos quiénes era la familia de Jesús. Pero Jesús, por supuesto, no hablaba siempre de su familia, solo que aquí les tomó tomó este incidente como punto de partida para enseñarles algo muy importante, y todo lo entendieron. Incluso lo entendió su familia, incluso lo entendió esto su madre y sus hermanos. De lo contrario, su declaración podría haber parecido una ofensa. Sin embargo, aquí no hay ofensa. Nadie se ofendió, ni su familia, ni siquiera lo que escuchaba. Jesús hace una pregunta, solo que esta pregunta está relacionada con el tema que él viene hablando. ¿Sobre qué viene hablando? Sobre el reino de los cielos. Y Jesús aquí concluye su respuesta ante las preguntas que allí los fariseos y los líderes le habían hecho, concluye colocando este incidente. Un incidente real, su familia fue a visitarle, pero Jesús aquí amplía para mostrar de que el reino de los cielos, que era de interés para todos, nosotros también nos interesa, ¿verdad? Aquí coloca quiénes son los que van a participar de ese reino. Cuando dice quién es mi madre, quiénes mis hermanos, primero Jesús señala a sus discípulos. Así dice. No señala a toda la multitud. Primero señala a sus discípulos y comenta y dice, he aquí mi madre y aquí mis hermanos. En otras palabras, está diciendo, eso mi familia. Ahora recordemos que la familia de Jesús estaba compuesto por los hermanos que tenía Jesús. Jesús también tenía padre, que era José, y una madre que era María. José probablemente para este incidente ya estaba muerto, ¿correcto? José murió, porque incluso cuando Jesús murió, solamente María estaba allí al pie de la cruz. Ahora, ¿quiénes eran la familia de Jesús que todo el mundo conociera? Solamente María y sus hermanos. Solo que ahora toda la multitud comprendió de que el tipo de familia del cual Jesús está hablando no es acerca de María y los hermanos que fueron a buscarlo. No, aquí está hablando de una familia quienes pertenecen al reino de los cielos. Entonces, fíjate una cosa. Cuando Jesús señala solamente a los discípulos, es probable, préstame atención, es probable que haya murmuración, haya existido murmuración entre todos los que escuchan. ¿Por qué? ¿Por qué solamente lo señala a ellos y por qué nosotros no? Si nosotros también estamos siguiendo a Jesús. Porque aquí dice Jesús se dirigió o extendió su mano hacia sus discípulos. No dice hacia toda la multitud. Ya te expliqué que no toda la multitud seguía a Jesús, ¿verdad? Porque quería a Jesús, porque amaba a Jesús o porque creía en Jesús. Y esto sucede hoy. No todo aquel que va a una iglesia va porque tiene relación con Jesús. No todo aquel que dice Señor, Señor, por eso Jesús dijo entrar en el reino de mi Padre. Por eso es que Jesús no señala a todos, señala a sus discípulos. Solo que allí, para poder evitar que ese pensamiento de duda continuase hasta convertirse allí en otra discusión, Jesús se adelanta a la respuesta de una posible nueva pregunta. ¿Y cuál la respuesta? Y no solamente mis discípulos, dice, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Interesante. Quiere decir que él señala a sus discípulos, pero para formar parte de su familia, no solamente eran sus discípulos, sino también todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Jesús añade y dice, esa es mi madre, ese es mi hermano, ese es mi hermana. ¿Sabes qué? Me encanta cómo Jesús quiere tener la relación con sus seguidores. Los hermanos conviven juntos bajo el mismo techo. Comen lo mismo, participan del mismo hogar, de la misma calidez, comparten los mismos principios, comparten la misma mesa, ¿correcto? Tú sabes la relación que existe entre madre e hijo, entre hermano y hermana, entre hermanos. La relación es muy cercana. Y a mí me encanta la relación que Jesús quiere tener con aquellos que le seguimos. Mira, cuando habla de parientes, no dice tú serás mi tío, mi tía, mi primo, mi prima, aunque todos ellos forman parte de nuestro círculo y es nuestra familia. No existe mayor intimidad que entre padres e hijos, entre hermanos que viven juntos. ¿Comprendes? Entonces, por eso dice, este es mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque compartimos el mismo techo, comimos lo mismo, participamos de lo mismo. La relación de hermanos es diferente a veces la relación que existe con ya un familiar, correcto, que uno ama tanto, por supuesto, pero que ya comparte otro techo, ya tiene otra costumbre, ya está en otro lugar. Los hermanos viven juntos. Y Jesús dice, este es mi madre, mi hermano y mi hermana. Es decir, esa relación de compañía diaria. Ahora, para formar parte de ese círculo, solo hay un requisito. Mira, qué interesante. En varios textos de la Biblia, nosotros encontramos que tenemos que creer en Jesús. Solo que el creer es dinámico. Creer no es decir, yo creo que Jesús existe. La Biblia dice en Santiago 2:19 que el diablo también cree y tiembla. Y eso no significa que está salvo. Cuando la Biblia dice el que creyere o aquel que cree es salvo, está hablando de un creer dinámico, de un creer que involucra una entrega completa, que no solamente tiene que ver con el aspecto cognitivo, con tu conocimiento, con lo que puedas pensar, sino tiene que ver con tu actitud y con tu práctica. Por eso aquí dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pocas veces se usa esta expresión, pero hay algo que tú y yo tenemos que conocer. Las pocas veces que se usa la expresión voluntad de mi Padre, tiene que ver con aquellos que van al cielo. Las pocas veces que se usa. Entonces, querido, ¿de dónde sale la idea de que todo aquel que va a una iglesia es suficiente? No importa lo que practica, no importa lo que hace, no importa lo que cree, lo que importa es alabar a Dios. ¿Tú ya escuchaste esa expresión? Aquí lo importante es creer en Dios. No es así. Ah, no, aquí lo importante es adorar a Dios. ¿Cómo? No, no importa. No es así. A veces la voluntad del Padre está en... no está como nuestra voluntad, porque nuestra voluntad siempre es contraria. ¿Cuántas veces yo ya escuché expresiones como así? Ustedes de tal religión hacen eso. Cuando el asunto no tiene que ver con religión. El asunto tiene que ver con hacer o no hacer la voluntad de Dios. Porque aquí no estamos para hacer nuestro capricho. No estamos para contradecir la Biblia. Si la Biblia me dice, este es el día de adorar, ese es el día. Yo no estoy para poner mi voluntad. Estoy para obedecer la voluntad del Padre. Si la Biblia me dice, esto es para comer, eso se come. No, porque no estoy para dar rienda suelta a mis gustos, sino para hacer los gustos del Padre. Si la Biblia me dice cómo debo vivir, es la manera como debo vivir, porque no estoy para satisfacer mis deseos, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Solo que esto, la obediencia, hacer la voluntad del Padre, tiene que ser el resultado natural. Porque si no, se convierte en una carga, en un conjunto de leyes y reglamentos y de cosas que hacer y no hacer. ¿Y sabes cuándo esto se produce de manera natural? Cuando hay un relacionamiento cercano. Mira lo que Jesús está diciendo. Aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana. Yo quiero que tú unas las dos cosas. Hacer la voluntad del Padre es el resultado de un relacionamiento tan cercano como el relacionamiento de dos hermanos que se aman, como el relacionamiento de padre a hijo, de madre a hijo. Ese relacionamiento tan cercano, entonces como resultado natural, es obedecer y es hacer la voluntad del Padre. Querido, si tú a esto le añades el texto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, vas a encontrar que Jesús termina eso con la misma expresión. ¿Sabes qué dice? Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está la voluntad del Padre? En la Biblia. Por eso, si es que tú estás haciendo algo que la Biblia no autoriza, que la Biblia no menciona, piensa bien. ¿La voluntad de quién estás haciendo? ¿De un líder? ¿De un pastor? ¿De una iglesia? ¿O la voluntad de Dios? Piensa en eso. Por eso, profundiza tu conocimiento de Dios a través de la Biblia. Cuestiónate si lo que estás haciendo dice la Biblia. ¿O quién lo dice? ¿Quién me mandó a hacer esto? ¿Por qué hago esto? ¿La Biblia lo menciona? Querido, finalmente, aquel que hace la voluntad del Padre llega a formar parte de la familia de Cristo. No tiene que ver con raza, con color, con educación, con estatura, con influencia, con dinero, con poder. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con cuán dispuesto estás a tener un relacionamiento íntimo con Jesús y hacer la voluntad del Padre. ¿Está dispuesto a formar parte de esta familia? Vamos a orar juntos y vamos a pedir que Dios nos ayude. Querido Dios, gracias porque tu palabra me muestra el camino. Gracias porque tu palabra abre mis ojos y me hace ver con profundidad las cosas. Lo que antes veía de manera superficial, ahora lo veo con profundidad. Porque eso hace tu palabra. Y hoy tomamos una decisión. Queremos tener ese relacionamiento cercano contigo y queremos hacer la voluntad del Padre, la voluntad divina, la voluntad de Dios, revelado en tu palabra. Queremos obedecer tu palabra, no lo que un líder dice, no lo que una iglesia dice, sino lo que tu palabra dice, que nuestras creencias no estén fundamentadas en tradiciones superficiales, sino en la profundidad de tu palabra. Entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.
Con solo respirar mejor gracias a ti.